tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Esta noche nos vamos a dedicar a hablar de un tema sumamente complejo, doloroso. Es el éxodo masivo de venezolanos alrededor del mundo. Se habla mucho sobre el tema migratorio, ¿no? Hay países que ven con gran dificultad cómo manejar el flujo de venezolanos que llega a sus fronteras y que buscan tránsito para llegar a los Estados Unidos. Hoy nos vamos a enfocar concretamente en Costa Rica, porque allá el presidente Chávez hacía un anuncio importante precisamente sobre el plan que tienen para darles el paso a los venezolanos. Dijo, no les estamos diciendo que se queden, no los estamos motivando a que se queden en Costa Rica, pero les vamos a dar el acceso. Darles el acceso implica una cantidad enorme de cosas. Hay muchos que vienen del Darién, pasando por el Darién, ya con lesiones, con enfermedades, hay personas de la tercera edad, hay niños. Así que el paso a Costa Rica no es nada más, o el paso por Costa Rica no es nada más abrirles el paso y que crucen. Es que desgraciadamente o afortunadamente para los venezolanos, pues habría que atenderlos. Digo desgraciadamente para Costa Rica porque esto implica una cantidad enorme de gastos, ¿no? Se tienen que establecer albergues, se tienen que establecer servicios médicos, se tienen que establecer alimentos, etcétera. Son muchas cosas. Esa es solamente la perspectiva del ámbito migratorio en el tránsito, por decirlo así, ¿verdad? Después viene el ámbito político. Y entonces ahí entra Estados Unidos con el reciente anuncio que hace de las nuevas políticas y de la oportunidad para poder llegar a los Estados Unidos de manera legal, en un mensaje que me parece contradictorio cuando anuncian esta posibilidad de que venezolanos puedan llegar a los Estados Unidos a través de un patrocinador, etcétera, con ciertos requisitos que vamos a analizar a detalle el día de hoy para todos los venezolanos que me están viendo fuera de los Estados Unidos, que me están viendo en toda Latinoamérica, tengan claro cuáles son los requisitos para que sepan si pueden o no aplicar. Pero le digo que es un mensaje contradictorio porque al mismo tiempo, después de haber hecho el anuncio, la Casa Blanca, hoy deportan al primer grupo de venezolanos que ya algunos estaban en trámite precisamente de regularización en este país. Así que un mensaje sumamente contradictorio. Ese es el ámbito político en el tema de las políticas migratorias. El otro, el del tránsito, libre tránsito. Pero hay uno que es terrible, es desgarrador. De acuerdo a la ONU, en las cifras de la ONU, son 7,1 millones de venezolanos que se encuentran fuera de su país. 7,1 millones. Por supuesto, la mayoría se encuentra en Latinoamérica y el Caribe. Estamos hablando de 5,96 millones. Es la cifra exacta que da Naciones Unidas. 5,96 millones de venezolanos refugiados en Latinoamérica y el Caribe. Pero le voy a dar un dato que es estremecedor, es terrible. Le repito, esto es de acuerdo a información de Naciones Unidas. Unos 4,3 millones, es decir, casi todos los que estarían en América Latina y el Caribe son 5,96 millones, quítele usted la cifra, pero son 4,3 millones. No tienen o carecen de servicios básicos, de alimentación y de empleo formal. Está usted hablando de 4,3 millones de personas que no tienen ni siquiera servicios básicos. No acceden a 3 comidas diarias siquiera. No pueden comer 3 veces al día. 4,3 millones de seres humanos. Y aún así, no se les quiere dar un estatus de refugiados. Es cierto que lo de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, en definitiva, es otra dimensión desde el punto de vista bélico. Pero desde el punto de vista de la tragedia humanitaria en Latinoamérica, lo de Venezuela es peor, es mucho peor. ¿Por qué no se les está atendiendo igual? Es trágico, es inhumano pensar que 4,3 millones de personas, entre los que hay mujeres, niños, personas de la tercera edad, no puedan comer tres veces al día, que no tengan acceso a servicios básicos. Y que encima de eso se les esté condicionando para que 24 mil puedan entrar. Dígame usted una cosa a este país, no a Estados Unidos. Dígame usted una cosa. ¿Qué diferencia hace en un universo de 7,1 millones o en un universo de 5,96 millones, solo por hablar de América Latina y el Caribe, de 5,96 millones, qué diferencia hace 24 mil? ¿Qué diferencia hace? Es que es insólito que no se acabe de entender cuál es el estatus de los venezolanos y del éxodo venezolano. El estatus debe ser de refugiados, es gente que está huyendo de lo que ya ha documentado y reportado Naciones Unidas, de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de torturas, de ejecuciones extrajudiciales, de violencia por parte del Estado, de todo lo peor que se puede imaginar. Por lo pronto, se debe reconocer el esfuerzo que hace un país como Costa Rica para poderles dar el tránsito que implica todo lo que ya le dije, ¿no? Servicios médicos, servicios de salud, alimentación, albergues. Es una logística enorme y es muchísima plata. Lo están haciendo y qué bueno que lo están haciendo. Y qué buena decisión. Y le aplaudo al gobierno de Costa Rica, al presidente Chávez, le aplaudo que esté haciendo esto. Ahora, ¿cómo hacer entender al resto del continente que los venezolanos no son migrantes indocumentados? No es un éxodo particular. Vaya, es el éxodo. Es un éxodo histórico. Histórico. Son refugiados. Así deberían de ser tratados, como tal, en los sistemas migratorios y en el ámbito internacional. Pero aún no se acaba de entender. Piensan que los refugiados solamente, y este es un mal concepto incluso de muchos de ustedes, los refugiados tienen que ser aquellos que dejan su país como consecuencia de una guerra. No, no necesariamente. No es así. No es así. Y para eso, bueno, pues, veamos tres ejemplos. Cuba, Nicaragua y Venezuela. No es una guerra per se, pero son condiciones inhumanas en las que viven y son abusados por tres dictaduras. Todas las personas que están ahí. ¿Cómo entonces recibirlos? Digo yo, como refugiados, ¿no? Hay que explicarles en la Casa Blanca. Vamos a iniciar. Y yo le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Migrantes VZLA. El hashtag es Conclu Migrantes VZLA. Esa es la etiqueta durante todo el programa. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter. Costa Rica, le decía yo, es testigo de esta tragedia humana sin precedentes. Escuche.
Filas, pelotones, batallones de personas cruzando el Darién a pie. Para los que no tengan la oportunidad o no hayan visto las fotografías, eso es caminar literalmente en la jungla.
El presidente Chávez lo tiene claro, ¿eh? Son duros los términos, es una cruda realidad, pero eso es lo que es. Así lo describe el propio presidente Rodrigo Chávez, la situación que están viviendo ahí en su país, en Costa Rica nada más, ¿eh? Los migrantes llegan en batallones, dice el presidente. De hecho, las cifras están rompiendo todos los récords para Costa Rica. Las autoridades costarricenses dicen que pasaron de recibir 200 migrantes al día a ver más de 3,700 cruzando el país. 3,700 a diario. A ese punto se va a llegar. A diario. Lo más preocupante es que el presidente hizo estimaciones de que esta cifra podría llegar hasta 10,000 migrantes. 10,000 migrantes cada día. ¿Usted sabe lo que es eso? Esas personas llegan a Costa Rica después de atravesar Panamá, que también registra la misma tendencia al alza. Según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, desde principios de año, más de 158,000 migrantes han ingresado a territorio panameño. Los migrantes son en su mayoría venezolanos y tienen como destino final Estados Unidos, como todos ellos, ¿no? Costa Rica explicó que no puede cerrar las fronteras porque tiene un ejército, porque no tiene un ejército dedicado a eso, no tiene ejército, para acabar pronto. Tampoco puede devolverlos porque tienen que cumplir con los tratados internacionales, por supuesto, y me alegra mucho además que Costa Rica pues respete esos acuerdos, esos tratados internacionales. Pero al mismo tiempo, esta situación supera completamente lo que ya le decía, las posibilidades del gobierno. Esto es mucha plata. Pero sin embargo, así lo anunciaba este miércoles, en un plan para facilitar el tránsito de los migrantes. Escúchalo.
Nosotros no estamos estimulando que se queden aquí, sino que de acuerdo a los compromisos internacionales que tiene Costa Rica, lo que vamos a hacer es dejarlos pasar, ayudarlos, como nos obligan los convenios internacionales y el derecho internacional en temas puramente humanitarios.
Por su parte, la viceministra de Gobernación y Policía y también directora general de Migración y Extranjería, Marlene Luna Alfaro, prometió ayuda humanitaria. La funcionaria dijo que Costa Rica ofrecerá alojamiento, alimentación y asistencia médica a los más vulnerables. Escúchela.
Lo que vamos a garantizar es que estas personas circulen por el país de forma más rápida de lo que están tratando de pasar, evitando con esto que los centros de población se vean inundados por ese 10% más o menos de personas que no tienen el dinero suficiente ni las capacidades para seguir avanzando.
Del reto que supone abordar una ola migratoria de estas dimensiones para un país tan pequeño como Costa Rica, y además con recursos limitados como en toda Latinoamérica, ¿no? Vamos a hablar con mi primer invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Jorge Luis Torres Carrillo. Él es ministro de Seguridad, Gobernación y Policía de Costa Rica, que me acompaña. Ministro, gracias por estar aquí. Buenas noches.
Don Fernando, buenas noches. Estamos para servirle.
Qué amable. Primero déjeme decirle, y ojalá se lo haga saber al presidente Chávez, los felicito por lo que están haciendo. Es un tema sumamente complejo. Lo han tomado con la seriedad, el respeto, la responsabilidad que se debe tomar. A pesar del costo que esto puede tener a nivel social, porque son demasiadas las personas que quieren pasar, pero las que se van a tener que quedar por algún tiempo, temporalmente, porque tienen niños, porque han enfermado, porque son personas de la tercera edad. Y esto que están haciendo ustedes es de aplaudirse, de agradecerse por parte de los venezolanos. Sin embargo, ministro, para ustedes esto representa una logística enorme y costosísima, ¿no es así?
Don Fernando, el desafío para nosotros realmente es el incremento exponencial de la población migrante versus capacidad de atención y protección. Sin embargo, lo primero que quiero decirle es que estamos frente a una grave crisis humanitaria que no podemos nosotros dejar de lado. Costa Rica siempre ha sido un país de respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales y sobre todo a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces nosotros partimos de acá, de proteger a esa cantidad de mujeres, niñez, a jóvenes, adultos, mayores, que están forzados a abandonar sus casas, sus familias, su país, su trabajo, y digamos, en busca de una mejor dignidad humana. Nosotros estamos facilitando con lo que tenemos para que este acompañamiento sea de la mejor manera, que no haya abusos hacia estos migrantes, porque sabemos que el crimen organizado también se vale de esta oportunidad. Y nosotros estamos muy, muy presentes para darles ese acompañamiento que merecen.
Ministro, sin embargo, aquí estamos hablando de muchos temas como es alimentación, seguridad, por supuesto, alojamiento, que son albergues, atención médica. ¿De dónde va a salir esta plata? Y se lo pregunto, ministro, con todo respeto, porque en algunos países este tema se vuelve sumamente complejo a nivel social. Hay reclamo por parte de aquellos que con sus impuestos buscan una mejor calidad de vida o una mejoría en muchos ámbitos en la vida del país. y dicen, nuestro dinero se empieza a ir para darle apoyo, soporte y lo que sea a todos estos migrantes, en su mayoría venezolanos. Este es un tema que usted lo sabe bien, le ha traído varios dolores de cabeza a diferentes países latinoamericanos. Con esto no quiero decir que se deje de atender, pero quiero saber si ustedes están buscando que haya un apoyo por parte de organizaciones internacionales o al menos de Naciones Unidas para que puedan tener un fondo que atienda este éxodo masivo, no solamente en Costa Rica, pero en cualquier otro país latinoamericano que tiene una densidad enorme de tránsito o de estadía.
Sí, don Fernando, nosotros entendemos plenamente la situación que vive Colombia, Panamá, y hemos tratado de hablar con las autoridades de los países vecinos que han sido muy cooperadores, pero la avalancha de migrantes es impresionante. Entonces, hemos tenido que mantener una relación, una comunicación constante con ellos, y sin embargo, nosotros internamente como país mantenemos igualmente una comunicación con el sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, tengo que decirlo con toda franqueza, ha sido débil de momento las expectativas que teníamos de ayuda como desearíamos. Sin embargo, seguimos conversando con ellos y esperamos un mayor apoyo. El apoyo más grande que hemos tenido desde la sociedad civil y algunas ONG que nos han ayudado en cuanto al transporte, digamos, regulado, un transporte que sea seguro y ordenado, que es lo que queremos nosotros para esta población migrante.
Se han acercado entonces, ministro, me lo dice, y perdón que haga hincapié, creo que esto es necesario hablarlo. Se han acercado a Naciones Unidas, me dice usted, la respuesta ha sido muy débil. ¿Y cuál es la excusa que le da Naciones Unidas o por qué la respuesta de Naciones Unidas es tan débil? Cuando ellos mismos tienen las cifras, ministro, son 7,10 millones alrededor del mundo, pero solamente en Latinoamérica, el Caribe, 5,96 millones. Y lo que ustedes estarán por recibir serían más de 10 mil migrantes diariamente tratando de cruzar Costa Rica. Esto es insostenible. ¿Por qué Naciones Unidas, si tiene tan claras las cifras, es débil al momento de que ustedes se acercan? ¿Cuál es la excusa o qué les dicen?
De momento hemos recibido alguna ayuda de parte de ellos, pero la ayuda, digamos, no para mí, no sufraga en realidad lo que nosotros, las expectativas nuestras. Hemos recibido algunas ayudas básicas, como las necesidades básicas de ellos, pasta de dientes, lo que necesita en cuanto a la parte de salubridad de ellos más cercana. Nosotros hemos tenido que trabajar, acercarnos muchos a las ONG. Sin embargo, yo no pierdo la esperanza. Estamos hablando con ellos y hay algún plan. Ellos pretenden, con presupuesto de ellos, ayudarnos en las próximas horas, en los próximos días. Yo creo que esa es la esperanza que tenemos. Nosotros no vamos a parar de trabajar en principio en la libertad migratoria, porque igualmente yo pienso que este es un derecho humano. El migrar es un derecho humano y nosotros completamente identificados con ellos. La empresa privada es la que más nos ha ayudado en este sentido, las ONG, y estamos, hasta el momento estamos solventando el problema de que esta gente tenga sus condiciones de salud, su alimentación. Una cuestión que estamos trabajando fuertísimo por mandato del presidente es que estos niños que están en las calles no vamos a permitir que sean usados como vehículos para solventar sus necesidades. Igualmente, por eso estamos preparando algunos albergues, o ya tenemos programado un albergue cerca de la frontera con Panamá. Igual estamos trabajando en programar otro albergue cerca de la frontera norte para darle esas condiciones que merecen ellos. Yo no pierdo las esperanzas de que estos organismos nos ayuden en las próximas horas, y estamos conversando con ellos y a través de la Cancillería para que esto lo logremos en las próximas horas.
Ojalá que así sea, ministro. De verdad que es tan decepcionante la forma de operar. Y yo lo digo, mire, yo lo digo alejado de la opinión del ministro para que no le vayan a colgar la medalla al ministro, o bueno, no a colgar la medalla, pero no le vayan a colgar el santito, como decimos en mi país. Lo digo yo. Es tan decepcionante la forma en que Naciones Unidas maneja el tema de los migrantes venezolanos. Es sumamente vergonzoso el darnos cuenta de que son varios los países que traen una carga enorme, como Panamá, como Costa Rica, como la propia Colombia, y que aún no haya habido una planeación desde el punto de vista económico para poder apoyar, para que puedan desahogar estos países las necesidades que representan, solamente, ojo, solamente darles tránsito, como lo está haciendo Costa Rica, es completamente decepcionante. Es un tema que pareciera que evaden o evitan en Naciones Unidas. ¿Qué le puedo decir? Voy a marcar una pausa y voy a seguir hablando con el ministro Jorge Luis Torres Carrillo, ministro de Seguridad, Gobernación y Policía de Costa Rica. Aquí hay un tema muy importante, son las políticas migratorias de Estados Unidos, porque finalmente todos estos migrantes, en su mayoría venezolanos, tratan de llegar a los Estados Unidos. Entonces hay cambios en la política migratoria, esto impacta precisamente la mentalidad del venezolano que trata de llegar a los Estados Unidos, o les dan más esperanza o les dan menos, y esto hace que incremente el flujo o baje el flujo. ¿Y quiénes lidian con todo esto? Bueno, pues Panamá, Costa Rica, México, etcétera. Voy a hablar con él acerca de eso cuando regrese de la pausa. Ya ven. Continúo con Jorge Luis Torres Carrillo, es el ministro de Seguridad, Gobernación y Policía de Costa Rica. Oiga, ministro, antes de ir a la pausa le adelantaba a nuestra audiencia. Usted sabe que acaba de hacer un anuncio Casa Blanca precisamente aquí en los Estados Unidos sobre una nueva política migratoria y quienes pueden tener acceso a un estatus regular o a una regularización en el país. Prácticamente es el acceso con el patrocinio de alguien para poder entonces entrar legalmente a los Estados Unidos. Estos cambios de política, por supuesto, generan o esperanza o desencanto, y lo que genera mayor volumen o menor volumen en el tránsito de migrantes venezolanos tratando de llegar a los Estados Unidos. ¿Qué opina usted, y desde el punto de vista del gobierno de Costa Rica, de estas políticas y cambios en la política migratoria con respecto particularmente a los venezolanos, o sea, desde la perspectiva de ustedes, vaya, como un país que tiene que lidiar con esto?
Bueno, realmente, Fernando, estamos preparándonos para esto. Este nuevo anuncio del gobierno de los Estados Unidos podría ser que piensen en un retorno, que lo veo un poco complicado, que piensen retornar a su país o empiecen a pedir algún tipo de refugio en nuestros países. Y sabemos que para nosotros, por las condiciones de esos países de Centroamérica, es un gasto impresionante, ¿verdad? Un gasto impresionante para nosotros. Sin embargo, nosotros estamos preparados para esto, nos estamos preparando. Acabo de tener una reunión con la directora de migración, acabo de terminar con ella, para ver cuáles son los preparativos, pensando en cuál sería la reacción de estos venezolanos. Yo creo que ya tenemos una política que todavía no se la puedo anunciar acá, pero ya estamos trabajando en eso, porque eso podría causar falsas expectativas a los migrantes. Pero sí, ya estamos pensando en esta parte, cuál sería la reacción de ellos en cuanto a eso.
Qué interesante, ministro. Qué pena que no me la pueda adelantar. Esto quiere decir que viene próximamente un anuncio por parte del gobierno de Costa Rica sobre la situación migratoria de los venezolanos, concretamente en Costa Rica. No voy a especular porque no quiero crear falsa expectativa tampoco, pero vendrá algún anuncio. Y voy a estar muy al pendiente, por supuesto. Ahora, déjeme preguntarle, ministro, yo hago este planteamiento al principio del programa en mi editorial, donde hay un malentendido o una mala interpretación de quién es o quién debe ser considerado un refugiado. Normalmente se entiende como refugiado aquella persona a quien se le debe dar ese estatus, a quien está huyendo de una guerra o de un conflicto armado. Lo de Venezuela, por ejemplo, lo de Cuba, que ustedes han lidiado. Yo estuve allá precisamente cuando hubo una crisis también en la frontera por acumulación de cubanos tratando de cruzar y llegar a los Estados Unidos. Ya les ha pasado con otras nacionalidades, ahora son venezolanos. Nicaragüenses también, ustedes también están recibiendo eso. Pero lo que le decía es esto. El estatus de refugiado no necesariamente aquella persona que está huyendo de un conflicto armado o de una guerra. Y yo me pregunto todo este tiempo, ¿por qué a los venezolanos no se les ha dado ese estatus de refugiados? Desde el punto de vista del gobierno costarricense, deberían ser o no vistos así? ¿Este es el estatus que merecen? ¿Usted cree que gobiernos como el estadounidense deberían de ubicarlos como tal, como refugiados?
Fernando, casualmente, esa es la reunión que tuvimos hoy previamente, por un par de horas, analizando qué pasaría si esta política hace que ellos planteen regresar o planteen quedarse en Centroamérica. Dichosamente, nosotros digo dichosamente, Costa Rica tiene una posición geográfica privilegiada entre Panamá y el resto de Centroamérica, y vamos a ser un puente siempre, ¿verdad? Siempre hemos sido un paso de migrantes del mundo entero, ¿verdad? Por muchas razones, por el cambio climático, por una dignidad humana mejor, por falta de alimentación, por gobiernos inestables, por la situación que sea, nosotros siempre hemos estado ahí presentes. Lo único que esperamos es un poquito de la reacción de todas estas instituciones gubernamentales dedicadas al tema de migrantes, como lo hablábamos anteriormente, en una posición más fuerte, ¿verdad?, en ayuda a nuestro país. Y yo creo que es sumamente necesario para nosotros. Entendemos que la ayuda humanitaria para Colombia creo que ha sido significativa. Sin embargo, el sistema de Naciones Unidas, lo repito, para nosotros no ha sido lo suficiente. Nosotros estamos preparados para esto. Yo creo que somos un país muy, muy respetuoso de los derechos humanos y nosotros estamos pendientes para eso y para la situación que venga. Nos vamos a preparar. Migrar, como les dije anteriormente, es un derecho humano declarado por las Naciones Unidas. Así que nosotros vamos a respetar este principio de libertad migratoria.
Ministro, ahí le voy. Usted ya me conoce. Acabo de entender muchas cosas entre líneas. Dígame si lo explico correctamente. Si Costa Rica, si el gobierno de Costa Rica recibe el apoyo que está solicitando por parte de Naciones Unidas, ¿ustedes están dispuestos a darle el estatus de refugiados a los venezolanos que estén en Costa Rica? ¿Estoy equivocado?
Fernando, en eso casualmente lo que no quisiera decirte ya, pero decirte que somos respetuosos de los derechos humanos y con un apoyo suficiente, nos toca reunirnos con el presidente y estamos preparándonos para eso, pero yo creo que se me lleva hacia esa respuesta. Y creo que diciéndote que somos un país respetuoso y con los recursos que requerimos para eso, posiblemente vamos a llegar hasta ahí o tenemos que ser respetuosos de esta comunidad migratoria.
Oiga, me emociona mucho, ministro, voy a dejarlo bien claro, porque al buen entendedor pocas palabras. Hacia allá va, tuvieron la reunión, hay muchas cosas alrededor que necesita el gobierno de Costa Rica. Ojalá Naciones Unidas esté viendo este programa, esté escuchando. Hay países dispuestos a entender la realidad. Costa Rica es uno de ellos, desde la perspectiva humanitaria, de darles el estatus que debe de dársele a los venezolanos que están huyendo precisamente de la dictadura venezolana, que es refugiados. El ministro Jorge Luis Torres Carrillo no me está diciendo en este momento, para que ningún venezolano lo malinterprete, que los van a declarar, les van a dar el estatus de refugiado. No, no lo está diciendo ahora. Hay ciertas condiciones y necesidades que el gobierno de Costa Rica está consiguiendo, buscando con Naciones Unidas para poder entonces llegar hasta ese punto, pero están dispuestos a llegar, a darles el estatus de refugiado. Eso es lo que está explicando el ministro, ¿no? Es muy importante dejarlo claro que no está dándolo por sentado en este momento, pero sí está abriendo la puerta a esa posibilidad, siempre y cuando encuentre la respuesta de quien debería de haberla dado ya, que es Naciones Unidas, ¿eh? Así que, ministro, mire, ya nada más con el intento y la posibilidad, le agradezco enormemente. Me emociona escucharlo. Ojalá Costa Rica en esto sea ejemplo para muchos otros países. De verdad, ministro, bien por ustedes, bien hecho. Muchísimas gracias por haberme acompañado y por dejarme entrever con mucha precaución hacia dónde pueden ir las cosas allá en Costa Rica para los venezolanos. Mil gracias, ministro.
Gracias, Fernando, para servirle.
Gracias a usted. Era el ministro Jorge Luis Torres Carrillo que me acompañó esta noche desde allá, desde Costa Rica, ministro de Seguridad, Gobernación y Policía de Costa Rica. Mire usted qué gran ejemplo. Y sin saberlo, en mi editorial yo le estaba hablando precisamente de eso. El estatus debe ser de refugiado. Punto y se acabó. Están huyendo de no una guerra, violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, abusos de autoridad, en fin, bueno, ahí está. Está el reporte de Naciones Unidas, ahí está la investigación en la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Qué más le puedo decir? Con todo eso, si no se puede entender que son refugiados, pues les falta, ¿no? Les falta. Costa Rica ya lo entiende, y lo entiende bien. Ahora, vamos a explicarle esta nueva política contradictoria, ¿no?, en su mensaje de Estados Unidos para los venezolanos, para que puedan llegar aquí de forma legal, quedarse, trabajar, etcétera, pero al mismo tiempo están deportando. Deportaron al primer grupo de migrantes. Vamos a regresar para hablar de eso y le voy a explicar a todos los que me están viendo cómo es que es la cosa para que puedan estar legalmente en este país de acuerdo a la nueva política migratoria de Estados Unidos. La mayor cantidad de venezolanos que ha llegado a Estados Unidos en el último año llevó al gobierno de Joe Biden a anunciar un nuevo plan para tratar de controlar ese flujo migratorio. Sin embargo, bueno, la iniciativa ya está siendo muy criticada, por supuesto. Hay que entender por qué, solo detallando todos estos principales puntos del programa se puede entender. El Departamento de Seguridad Nacional informó que los venezolanos van a tener que solicitar la participación en el programa sin haber salido a Estados Unidos. Pero para poder presentar la solicitud deberán contar con un patrocinador en Estados Unidos. Una vez admitidos a trámite, esos expedientes serán sometidos a revisiones e investigaciones. Los solicitantes deberán además contar con el esquema de vacunación completo. Y si cumplen con todos esos requisitos, también tienen que tener la suerte de entrar dentro del tope establecido de hasta 24 mil visas. Esas 24 mil visas o esos 24 mil afortunados podrán llegar legalmente a Estados Unidos por un aeropuerto y se les va a dar permiso para trabajar. Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Nacional, dijo que esta fórmula garantiza una vía legal y ordenada para que los venezolanos vengan a Estados Unidos. Escucha.
Yesterday, we announced additional steps we're taking to reduce the number of people arriving at our southwest border irregularly and create a more orderly and safe and humane process for people fleeing the humanitarian and economic crisis in Venezuela.
Estas palabras de Mallorca suenan bien, ¿no? Pero se alejan mucho de la realidad de los venezolanos. Por un lado, es el límite de 24,000 visas. ¿Qué diferencia hace? Ya le dije, de acuerdo a Naciones Unidas, 7,1 millones de venezolanos en el mundo. 24 mil visas. ¿Qué representa eso en el universo? Bueno, vamos a Latinoamérica, ¿no? 5 millones, alrededor de 5 millones. 24 mil visas, ¿qué diferencia hace? Y que más de mil, además, ¿no?, son detenidos a diario en la frontera de Estados Unidos y México, de acuerdo con el propio funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Por otro lado, hasta ahora, a esos venezolanos normalmente se les permitía entrar a Estados Unidos bajo el llamado parole o estatus migratorio condicional. Ahora, con esta nueva normativa, los venezolanos capturados van a ser deportados a México, como ocurría durante el gobierno de Donald Trump. De hecho, ya lo hicieron. Ya empezaron con las deportaciones este mismo miércoles. A todos esos impedimentos se suma que tampoco serán elegibles para participar en el programa los venezolanos que hayan sido deportados en los últimos 5 años, los que ya hayan cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos desde ayer y los que hayan ingresado de forma ilegal a México o Panamá después del anuncio. Por eso es que tenemos a personalidades como Carlos Becchio diciendo que reconoce los esfuerzos del presidente, pero que las 24 mil visas anunciadas son insuficientes para la magnitud del problema. Y tiene toda la razón Carlos Becchio. O a Enrique Capriles Radonsky, asegurando que, lo voy a citar, abro comillas, el gobierno de Estados Unidos anunció una cruel medida migratoria que hace más dolorosa la situación de miles de venezolanos que tuvieron que irse del país como consecuencia del hambre, la miseria y la pobreza generada por Maduro y su caos. Y sentencia con un enfático, basta de usar a los venezolanos. Y le digo a Enrique Capriles, tienes toda la razón, Enrique. Efectivamente, toda la razón. Vamos a entender esto desde el punto de vista migratorio con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida, como siempre, y me da mucho gusto recibirlo, Ángel Leal, abogado de migración que me acompaña aquí en Miami. Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
De igual manera, Fernando. Qué gusto saludarle de igual manera.
Oye, Ángel, tengo la impresión de que hacen este anuncio de la posibilidad de que 24,000 venezolanos puedan entrar con esta visa de patrocinador como para desviar la atención, porque, y me dices si estoy equivocado, pero en realidad la situación para los venezolanos se puso mucho más complicada para estar en Estados Unidos de lo que estaba antes, ¿o estoy equivocado?
No, efectivamente, tienes toda la razón. Los números no mienten, Fernando. El mes pasado ascendieron más de 50,000 venezolanos que fueron interceptados en la frontera, que fueron procesados por inmigración. Actualmente hay 144,000 venezolanos con casos de asilo pendientes en el sistema de corte de inmigración, que constituye el 8% de la totalidad de 1.7 millones de casos. En realidad, los venezolanos tienen un porcentaje de éxito en sus casos de asilo de un 75%. Y ahí discrepo con el secretario Mayorkas, porque él dice que estamos huyendo de una miseria económica que indiscutiblemente la tienen, pero también estamos huyendo de una represión, de una persecución, de una opresión, de una violación sistemática de sus derechos humanos y civiles. Y muchos son perseguidos políticos y también vienen a buscar refugio por ese motivo, no solamente por economía.
No, completamente, pero además me parece absurdo el comentario de Mallorca si tomas en cuenta el último informe de Naciones Unidas, si tomas en cuenta la investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya. Es decir, elementos hay de sobra para saber que no es solamente un tema económico. Ahora, Ángel, ¿qué pasa con lo que yo le planteaba? Fíjate, el gobierno de Costa Rica ahora, no sé si estabas viendo la entrevista que tuve con el ministro, está en la disposición de reconocer a los venezolanos y darles el estatus de refugiados. Ojo, no lo ha hecho todavía, porque dice Costa Rica, hablamos con Naciones Unidas, estamos pidiendo apoyo. Si nos dan, estamos listos para eso. ¿Por qué Estados Unidos no puede reconocer a los migrantes venezolanos como refugiados? Finalmente es lo que son, Ángel, ¿o no?
Totalmente de acuerdo. De la misma forma que se han considerado los cubanos refugiados desde la aprobación de la ley de ajuste cubano en 1966, yo considero que el venezolano que está viniendo en estas circunstancias es un refugiado de facto, porque están huyendo de una represión, de una persecución por motivos que son protegidos por la ley de refugio: raza, religión, origen nacional, característica innata u opinión política. Entonces, yo creo que lo que está diciendo Costa Rica es lo correcto. Y yo también me uno a usted a felicitar al gobierno de Costa Rica por las acciones que están tomando, y también le exhorto a las Naciones Unidas, porque la solución a esta crisis humanitaria del tamaño de la crisis ucraniana, del tamaño de la crisis de Siria, es unas medidas multilaterales que tienen que involucrar organizaciones mundiales como la OEA y las Naciones Unidas, indiscutiblemente.
Claro, completamente de acuerdo. Lo tiene claro también Ángel Leal. Es que casi todo lo tenemos claro. Es que ¿por qué tienen que ser nada más los sirios o los ucranianos? Pero ahí están los venezolanos y están desde mucho antes que los propios ucranianos. Hombre, por favor. Voy a hacer una pausa, Ángel. Regreso. Digo, para que le demos la información a la gente que entienda. 24,000 no es nada en un universo de 7,1 millones, hombre. Es ridículo, es un insulto. Pero de todas formas, para que la gente pueda tener estas herramientas, Ángel, te voy a pedir cuando volvamos que nos expliques a detalle qué es lo que tienen que hacer si quieren acceder a esa oportunidad de 24,000 visas. Ya regreso, es Ángel Leal, abogado de inmigración. De vuelta con Ángel Leal, abogado de inmigración. Ángel, me queda poco tiempo. Te cedo la palabra, a ver si en dos minutos me puedes explicar y a todos. Requisitos y qué es lo que pueden hacer para esas 24 mil visas.
Declaración de apoyo financiero es el formulario I-134. Se somete en la página web de USCIS. Van a ir a USCIS.gov/Venezuela. Se está modelando en el modelo ucraniano, que dicho sea de paso, tiene 100,000 autorizaciones de viaje. De ser aprobada la declaración de patrocinio económico, demostrando un nivel de ingreso más allá de las tasas federales de pobreza, entonces se le avisará al beneficiario en el extranjero, quien entrará a la página web de USCIS, crea su cuenta, le dan una autorización de viaje, entra con esa autorización de viaje, que es válida por 90 días. Cuando llega, le dan el parol por 2 años y con ese parol pide permiso de trabajo.
Ok, perfecto. ¿Y esto cuánto tiempo tarda? Ya nada más como última pregunta. ¿Cuánto tiempo tardaría aproximadamente, Ángel, en poder tener una respuesta a alguien que hace todo el trámite?
Rapidísimo. Yo he tenido casos de Ucrania que en 5 días, 7 días pueden recibir la autorización de viaje. Así que dependiendo de la documentación, si todo está en orden, puede ser un proceso rápido.
24 mil. ¿Va a cambiar en algo el flujo migratorio? No, ¿verdad?
No, para nada, para nada. Los números son altísimos y no lo va a mermar, y de hecho va a privar a muchas personas de la posibilidad de pedir asilo porque lo van a expulsar bajo el título 42.
Bueno, Ángel, ya tendremos más tiempo de hablar más a fondo, pero te mando abrazo como siempre y te agradezco que me hayas acompañado, Ángel.
Cómo no, Fernando, un abrazo a la distancia.
Igualmente para ti. Ángel Leal, abogado de inmigración, me acompañó aquí en Miami. Soy Fernando del Rincón. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere. Lo veo mañana. Gracias.